en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, estimada audiencia de La Creación en Diálogo. Una vez más, estamos aquí en este programa que produce la Facultad de Artes y Diseño. Y hoy nos acompaña Elkin Rubiano, director del Área Académica de Humanidades y Estudios Literarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Elkin tiene una larga hoja de vida. Quisiera básicamente mencionar que su formación es en sociología, en crítica cultural, pero ha hecho magíster en comunicación en la Universidad Javeriana y sobre todo un doctorado cuya tesis fue laureada en teoría del arte y la arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Creo que en buena parte alguno de los temas que vamos a tratar aquí tiene que ver con justamente con esa tesis que trabaja mucho los temas de memoria y duelo y el lugar y sentido que tienen las artes en esa situación tan dolorosa en este país. También es bueno anotar, y ese creo que también quisiera enfocarme mucho en ese tema, Elkin desarrolla en las redes una página de crítica que se llama Crítica en Directo, donde aborda...
Crítica sin cortes.
Ah, Crítica sin cortes, perdón, sí. Gracias, Elkin, donde aborda distintos aspectos de la vida del mundo artístico y demás. Y sobre todo, y quisiera arrancar por ahí en estos días, y creo que tiene mucho que ver con la tesis doctoral desarrollada por Elkin en la Universidad Nacional, sale en estos días el libro que se llama Rostros, Tumbas y Rastros, relativo a este lugar y a este sentido que tienen las artes en la construcción de memoria, construcción de colectividad, en la elaboración simbólica de los duelos frente al conflicto, el dolor, la muerte y demás. Yo quisiera inicialmente, y agradeciéndote, Elkin, por tener este grato momento de compañía tuya en el programa, que nos contaras un poco qué expones en este libro, cómo desarrollas este tema que es tan mencionado, pero que tiene tantas facetas y tiene tantos flancos para abordarlo, ¿no?
Bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comencemos. El libro se titula Los rostros, las tumbas y los rastros, el dolor de la guerra en el arte colombiano. Es una investigación de aproximadamente 4 años en el contexto de una investigación de doctorado. Y lo que estaba buscando inicialmente era explorar la relación entre arte y política, particularmente teniendo en cuenta algunos teóricos, los teóricos críticos, principalmente Adorno, Benjamin, Marcuse, Horkheimer, etcétera, y alguna actualización de esa teoría por vía de Jacques Rancière, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía muchas referencias teóricas, pero todas esas referencias o esa reflexión teórica siempre estuvo acompañada de muy poco trabajo empírico, ¿no? Y el trabajo empírico que hacía o como buscaba entender esto era a partir de algunas generalidades. De modo que, para resumir el asunto, esa relación entre arte y política para ese entonces me tenía un poco cansado, ¿no? Un poco aburrido el tema. Sin embargo, a partir de 2014 vi una exposición llamada ¿Dónde están los desaparecidos?, que era una exposición en conjunto con el Centro Nacional de Memoria y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y allí me llamó mucho la atención algo, y es que en un espacio de exhibición artístico exponían artistas identificados como artistas, es decir, cuyas obras circulan en galerías y museos y colecciones, artistas como Erika Dietes y Juan Manuel Echavarría, pero que el espacio de exhibición lo compartían con trabajos de colectivos de familiares que buscan a los desaparecidos y su trabajo principalmente con fotografía y con los rostros de los desaparecidos. Eso me llamó la atención y hizo como un clic esa relación. Que primero que los espacios de exhibición del arte converjan dos tipos de práctica. El arte entendida como una disciplina, una profesión, un hacer específico, y al mismo tiempo lo que hacen las comunidades. Y a partir de ahí empecé a hacer algunas indagaciones. Esas indagaciones me llevaron, por ejemplo, al Salón del Nunca Más, en Granada, Antioquia, a trabajar propiamente con algunos colectivos de desaparecidos, y ahí fui haciendo unos descubrimientos, por decirlo así, y es el papel simbólico que cumplen estas prácticas en la elaboración del duelo en los casos de desaparición forzada principalmente. La desaparición forzada en Colombia, la cifra oficial va alrededor de 100.000 personas desaparecidas, y es una cifra tímida, es decir, que la desaparición forzada es constante en el tiempo. Y bueno, y eso ha configurado alguna singularidad del arte que se ocupa de la violencia en Colombia, ¿no? Y esa singularidad tiene que ver con esa relación entre museo y mausoleo, por un lado, y por el otro lado, el trabajo con las comunidades que buscan que estas prácticas de alguna manera se conviertan en un sustituto funcional del ritual funerario. En el caso de la desaparición forzada, que es uno de los peores crímenes de la humanidad, lo que se le niega a los familiares es elaborar el duelo, ¿no? Es un crimen tremendo, porque no hay cuerpo, no hay una evidencia, no hay una declaración médica o forense que diga que alguien murió, de modo que los familiares se quedan constantemente suspendidos en un tiempo que es el tiempo de la desaparición, el tiempo de la victimización, y cuando uno trabaja con ellos, pues se da cuenta que si la desaparición se dio en 1982, como un colectivo que apareció llamado Colectivo 82, que así la desaparición se haya dado en 1982, cada vez que se conmemora, cada vez que se reúnen, cada vez que hablan de la desaparición, pues lo que uno comprende es que los familiares quedaron suspendidos en ese tiempo, en 1982, anclados al momento de la victimización. De modo que acá en Colombia, pues este es un problema gravísimo, ¿no? Un tema sobre el que, sobre todo a partir de la ley de víctimas y a partir del acuerdo de paz con las FARC, sobre el que se ha tomado conciencia, ¿no? De hecho, hay una unidad de desaparecidos que nace con el acuerdo de paz con las FARC, ¿no? De modo que cada vez más se hace visible el horror que significa esta cuestión de la desaparición. Y algo para decir acá muy rápidamente es que es a partir del arte, a partir de la simbolización, que esto se trabaja desde hace ya décadas, ¿no? Es decir, que el arte ha llevado a la delantera, digamos, a la percepción social que se tiene sobre este problema y desde luego al ámbito judicial, ¿no? Entonces creo que es algo que se viene trabajando de manera constante por lo menos desde hace algunas dos décadas y que muchos artistas desde perspectivas diferentes, incluso con concepciones del arte antagónicas, lo trabajan. Puedo nombrar a Doris Salcedo, Beatriz González, Juan Manuel Echavarría, Erika Dietes, el colectivo Magdalenas por el Cauca, conformado por Jordana Ruiz y Gabriel Posada, Clemencia Echeverry, y un etcétera, 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 grandísimo. Yo creo que esta relación, cuando uno lo compila, cuando logra hacer como numerarlos y agruparlos, tal vez uno mismo se sorprende de ver esa tendencia y esa relación del museo y mausoleo en el caso de Colombia, la presencia en estas obras del féretro, del sudario, de las fosas comunes, de las auras anónimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un contexto para decir como de qué me ocupé y sobre todo cómo llegué al asunto, ¿no? Llegué por una exposición y esa exposición pues me dio como me planteó muchas preguntas, ¿no? Y a partir de esas preguntas fue que empecé a abordar esto de manera empírica, que era el vacío que yo tenía, digamos, como académico, por decirlo así, ¿no? Un poco pasar de la teoría a la evidencia empírica, pero al mismo tiempo, Javier, algo que fue un ejercicio para mí fue sacudirme un poco la teoría, ¿no? E ir a la presencia, de la cosa, o ir a la presencia de la obra, ¿no? Y dejar que las obras hablen, y escuchar también, desde luego, los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, de los familiares, ¿no? Un poco como dar lugar, sobre todo en mi caso, de la escucha. Yo creo que mi trabajo de investigación fue un trabajo de escucha, que fue un descubrimiento para mí, ¿no? Entonces fue un trabajo no de activo, como se entiende la investigación, ir a buscar las fuentes, sino más bien receptivo, estar muy atento a lo que iba apareciendo, que a propósito es apropiado con este tema, donde abundan los fantasmas y la aparición. Creo que tuve una disposición muy receptiva para mirar qué es lo que iba llegando y cómo lo iba procesando, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la manera en que abordé el tema.
Gracias, Elkin. Muy interesante el contexto que nos planteas. Y a mí particularmente me llama mucho la atención esto último que señalas, porque frente a esa idea de generalizaciones, me parece muy interesante ir a hacer eso que llamas un trabajo empírico de escucha. Y creo que es escuchar las singularidades, de porque esto creo que no resiste como unas nociones amplias, generales, sino cada caso como que tiene su propio sentido. Y dentro de ese contexto, yo quisiera saber si tú podrías, o si has podido sacar alguna conclusión de lo que puede el arte y lo que no puede el arte frente a una situación tan desmesurada como la que mencionas. Es decir, ¿qué puede el arte y qué no? Es decir, me parece, obviamente, repito, creo que eso tiene que ver con cada situación singular, con cada proyecto particular y obra, pero al estar tan, no solo del lado del creador, sino del lado de las comunidades, escuchando testimonios y demás, ¿has podido sacar alguna conclusión sobre qué puede y qué no puede el arte frente a esta situación?
Sí, pues así como está planteada la pregunta, Javier, yo diría que el arte no puede nada, ¿no? Es decir, el arte no puede, quiere decir que el arte es una potencia que puede realizarse o no realizarse, ¿no? Y el arte no puede, quiere decir que el arte, por ejemplo, suele decirse mucho que el arte debería tener una función en este contexto. Y sobre todo muchos comentaristas y el periodismo cultural, que es el que más cubre todo esto, suele de manera muy apresurada decir que el arte contribuye a la elaboración del duelo. Eso es como una reiteración, y acá le voy a decir, eso es una reiteración grosera, ¿no? Entonces toca tener mucha más precaución con respecto a eso. Yo tengo la certeza de que las prácticas que yo he analizado, que he visto, ninguna contribuye a elaborar el duelo, ¿no? Más bien, algo que tiene todas estas prácticas es que sí, lo que logran es como un logro que no es buscado, que no es deliberado, que no es el objetivo, por eso es una potencia que puede realizarse o no, es que sí logran simbolizar las pérdidas, y simbolizar las pérdidas es un paso muy importante en lo que se llama elaboración del duelo o tramitación del dolor. Simbolizarla es dar un lugar visible. Simbolizarla es hacerla perceptible, hacer perceptible y visible la pérdida, o crear un marco para que se logre ver la pérdida. Porque en el caso de la desaparición forzada en Colombia, lo que sucede es que constantemente se niega que los hechos ocurrieron, ¿no? Lo niegan los perpetradores, ¿no? Y no solo lo niegan los perpetradores, sino que la desaparición, pues no solo desaparecer a alguien, sino desaparecer las evidencias de un crimen. De modo que la desaparición va de la mano con la negación de ese hecho, ¿no? Entonces, para poner un caso muy, muy sencillo, Javier, en los casos de elaboración del duelo, pues el duelo es indispensable para separar el mundo de los muertos del mundo de los vivos, ¿no? Lo que en psicoanálisis se conoce como la segunda muerte. Una es la muerte biológica, pero la otra es la muerte simbólica. Pero incluso para la muerte biológica se necesita una declaración. Por ejemplo, cuando alguien muere en un hospital, ¿quién hace la declaración? La declaración la hace el doctor, ¿no? En un acta de defunción que dice, a la 1:23 de la madrugada, fulanito murió, ¿no? Es decir, hay un acta que le da certeza a los familiares que efectivamente una persona murió, porque incluso desde el punto de vista médico declarar una muerte no es fácil, ¿no? Porque el cuerpo se va apagando por partes, ¿no? El momento, es decir, los protocolos médicos para indicar que alguien se murió son muy estrictos porque una muerte no es como desconectar a alguien, ¿no? La muerte es mucho más lenta. La muerte funciona en distintos aspectos, orgánicos, cognitivos, emocionales, etcétera, etcétera. Pero entonces la declaración del médico ya es importante, ¿no? La declaración en los ritos fúnebres, como las de un cura en la tradición católica, también, ¿no es cierto?, que nombra al muerto y dice que está con las ánimas, y la función que cumple la oración allí, la oración colectiva. Cuando uno se da cuenta de todo esto, pues todo lo que se está haciendo es separar esos dos mundos, no dejar que los muertos mueran, ¿no? La segunda muerte es la muerte simbólica. O en el caso de las muertes en el contexto del conflicto armado, que el sistema jurídico, judicial, indique que ocurrió un crimen y que asesinaron a alguien. Nada de eso ocurre en los casos de desaparición forzada. Ni la declaración médica, ni el rito fúnebre de una religión, ni el sistema jurídico que indica que alguien es culpable de un crimen. De modo que los dolientes no tienen una sola herramienta para que empiece a darse esa separación. Y en ese sentido, muchas prácticas creativas, artísticas y obras de arte han llegado a sustituir ese momento de la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Crear un marco que simbolice las pérdidas, y eso es fundamental para los dolientes y los sobrevivientes. Y es algo que, a propósito, en nuestro contexto donde se critica tanto a los artistas que trabajan con víctimas, no tienen la capacidad de ver porque lo critican desde afuera. Yo leo o escucho algunas de esas críticas que dicen que fulanito o fulanita instrumentaliza el dolor de las víctimas. Yo me pregunto, ¿usted ha hablado con las víctimas? ¿Usted se ha preguntado qué sentido tiene para ellas todos estos procesos de simbolización? Y cuando usted pregunta, y cuando usted indaga, pues descubre que eso es muy importante, porque es desde el lugar del arte que se ha construido ese marco que declara que efectivamente esa desaparición ocurrió. Y cuando se declara, pues ese es un momento clave para empezar a tramitar el dolor, que es lo que uno se encuentra cuando está en una inauguración, en una exposición, o cuando entrevista a las personas, ¿no? Que esto efectivamente es muy importante para ellas.
Elkin, me parece excelente la respuesta. Es que me parece que en tu investigación y en el libro, desde luego que ponerse no solo del lado del crítico cultural y demás, sino ponerse del otro lado, del lugar de la recepción y la lectura y de la construcción de comunidad a través de esto, creo que te da una perspectiva y un panorama que evidentemente nos completa mucho la perspectiva, y a mí en ese sentido me parece que resulta inédito y muy atractivo lo que planteas.
Sí, Javier, una cosa es que yo soy sociólogo, ¿no? Esa es mi formación como en ciencias sociales, más que en crítica de arte o historia del arte. Entonces creo que sí hay un abordaje muy desde la antropología, la sociología y el psicoanálisis, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado es que creo que cada vez hay más conciencia en el campo del arte, en el campo de la historia del arte y la crítica del arte, que las fronteras de estas disciplinas pues son fronteras muy borrosas o que es necesario borrarlas. Yo voy a citar un caso muy rápido, para dar cuenta de esto. Una serie de fotografías de Erika Dietes llamada Sudarios, que son 20 fotografías de mujeres con un rostro en primer plano que muestra dolor y tiene los ojos cerrados. Y un crítico de arte relaciona estas imágenes con las imágenes marianas, la vinculó directamente a esta tradición e hizo un análisis puramente formal. Y lo que yo he descubierto con este tipo de trabajos particularmente es que usted no puede hacer análisis formales, usted no puede ser formalista. Entonces, el crítico de arte ganó un premio nacional de crítica con este texto, que me parece que no le hacía justicia a la obra de Erika Dietes, y más que hacerle justicia a la obra de Erika Dietes era hacer un esfuerzo por comprender que este trabajo fotográfico no es un trabajo que se hace y culmina en el estudio fotográfico, sino que hay un trabajo de campo en el caso de Erika Dietes que se vincula con otra obra y puede ser un trabajo de campo de 5 años, ¿no? De entrar en contacto con las mujeres que finalmente van a ser retratadas, haberlas conocido y trabajado con ellas para un proyecto anterior, de modo que se había creado un vínculo muy estrecho con ellas, un vínculo de confianza. Y cuando se entrevista a las mujeres, este momento de la fotografía y de la exposición resulta de alguna manera reparador, no porque Dietes lo esté buscando, repito, es que aquí no hay como propósitos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el arte? No, no es eso, sino tiene que ver más bien con lo que termina aconteciendo, ¿no? Hay unos acontecimientos que no son previsibles, que no se están buscando y que creo donde aparecen muchos aciertos en cuanto a construcción de memoria y tramitación del dolor, no porque se busque, no porque se diga que el arte tiene que reparar, no porque se diga que el arte va a curar, sino que en los procesos pasan cosas, ¿no? Y yo creo que entonces uno como investigador de estos casos tendría que estar atento precisamente a todo el proceso, a la búsqueda del archivo, a las entrevistas, al trabajo de campo, y no hacer, por ejemplo, ensayos o capítulos de libros o libros, por ejemplo, con metodologías tradicionales de la historia del arte o de la crítica del arte, ¿no? Acá hay que utilizar otras formas, porque lo que se expone es una cosa, pero la riqueza está, por ejemplo, en el proceso. En estas fotografías, por ejemplo, las mujeres aparecen con su torso semidesnudo porque se les ha bajado la blusa que llevan para darle una unidad a la fotografía. Pero con lo que se encontró la fotógrafa Erika Dietes cuando llegaban a su estudio es que las mujeres tenían una concepción de sí misma, una imagen de sí mismas que querían proyectar. Y esa imagen tenía que ver con el cuidado propio, con la belleza, de modo que todas llevaban, por ejemplo, cadenas, escapularios, aretes, estaban maquilladas, ¿no? Y entonces esas son las decisiones que toma el propio fotografiado, ¿no? ¿Cómo quiero ser visto? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Por qué es tan importante que una fotógrafa me llame a mí para estar en estudio y escucharme? ¿Y cómo quiero proyectarme ante eso? De modo que allí las mujeres fotografiadas también son activas, toman decisiones, seleccionan, ¿no? Entonces creo que solo quería dar ese ejemplo para decir que este tipo de obras pues toca abordarlas con metodologías novedosas, que crucen las disciplinas, que no se pueden hacer análisis tradicionales de la historia del arte, que repito, es la que está, por poner solo un caso, lo que hizo este crítico con la serie de Erika Dietes.
Sí, de acuerdo, Elkine, me parece muy interesante ese llamado a dada la complejidad de estos fenómenos, de hacer unas lecturas mucho más cruzadas en la que intervengan distintas perspectivas, saberes y disciplinas, ¿no? Entre otras cosas porque la imagen efectivamente no es, la imagen es la imagen y las maneras como son leídas las imágenes. Ajá. Es decir, el sentido no está ahí en lo que plantea un autor o el creador o un crítico, sino cómo son leídas las imágenes. Y efectivamente esa contracara me parece fundamental de que la estés planteando.
Una pista para la investigación. En estos casos del arte político en relación con la violencia, tal vez la pregunta no debería ser ¿qué hace el arte con las personas? Como ¿qué puede hacer el arte? Sino tocaría invertir la pregunta. Y es ¿qué hacen las personas con el arte? O exacto. ¿Qué hacen las personas con la creación? O ¿qué hacen las personas con la simbolización?
Exacto, ahí va efectivamente evitar un poco esos esencialismos que evidentemente no se brincan la relación directa de un cuerpo con una imagen. Yo me quedó todo un tema grande por trabajar contigo, Elkin, y que creo que nos convoca a un encuentro posible. Es todo el tema de cómo evoluciona la crítica y qué sucede con la crítica en la red.
Me parece buenísimo, pues, hagámoslo para próximamente.
Tenía varias preguntas en esa dirección, pero evidentemente era demasiado ambicionar tocar ese tema, pero quedamos comprometidos para un... Sí.
Solo para adelantar, Javier, una cosa es el trabajo como investigador y qué circuitos son los de la investigación, el paper, el artículo científico, donde como académico estoy trabajando, ese es uno, y el otro es el de la divulgación, que creo que también es una responsabilidad de la academia, y pensar en públicos mucho más amplios y no especializados.
Exacto. Pues de nuevo, gracias Elkin, y quedamos con ese tema que me parece súper atractivo por desarrollarlo en una próxima ocasión. Y pues nada, agradecerte por tu presencia y en la creación en diálogo, y esperamos reunirnos con la audiencia el próximo miércoles.
Bien, Javier, muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.